Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablan sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, déjame decir, la hipocresía se está haciendo dueña de Cuba. Y digo la hipocresía porque vamos a comentar un poco sobre el títere Miguel Díaz-Canel. Yo creo que el calificativo le viene a la medida, el títere, porque eso es. Él mismo dijo en una ocasión, bueno, yo todo lo consulto. Si lo tienes que consultar, tú no tienes autoridad. O sea, tú vas a hacer lo que otros te dicen. No identificaste a los otros, pero ya se sabe que tú eres un títere. Lo que dijiste el día de las protestas en La Habana, el 11 de julio, donde saliste a dar la orden del combate revolucionario, la guerra civil a la que tú llamaste, y al día siguiente, pues tuviste que rectificar la plana diciendo de que tú no habías llamado a una confrontación, de que tú no habías llamado a la represión. O sea, el calificativo de títere yo creo que te asienta, pero como a la medida. Y el otro personaje que quiero que entremos a analizar, Horacio, es a Silvio Rodríguez. A Silvio todo el mundo lo conoce. Silvio se ha caracterizado siempre por una posición hipócrita. Yo no tengo ningún problema con las posiciones de él. En definitiva, él se ha declarado comunista, se ha declarado castrista, se ha declarado total respaldador de la dictadura. Así que él está perfectamente identificado en sus opiniones, que tiene su derecho a tenerlas. Yo respeto todas las opiniones privadas y la de él es una más. Así que no me importa. Pero la hipocresía es la que no le debemos tolerar. Y este señor dijo públicamente en La Habana de que él tenía dudas sobre las evidencias, que el nivel de represión que están denunciando que ha ocurrido en Cuba. Y yo tengo aquí delante de mí hoy la fotografía que publicó Diario Las Américas con un artículo de Cuba, un artículo de un periodista independiente de Cuba, Iván García. Acompañando ese artículo, pues hay una fotografía. Y esa fotografía no está tomada por ningún disidente, por ningún opositor, está tomada por un periodista de la agencia francesa de prensa que se llama Jamil Laje. O sea, la fotografía está ahí y la fotografía no tiene la menor duda porque está identificada con la fecha, 11 de julio del 2021. Y detrás, en la misma foto, sale detrás el edificio del Capitolio y un poco más allá, pues, el Centro Gallego. O sea, no hay la menor duda del lugar donde está tomada la fotografía, la fecha, la persona que la tomó, y ahí se ve la violenta represión. En primer lugar, un agente de la seguridad del Estado que tiene cogido por el cuello a un muchacho joven, mientras que otro policía pues le pega con las manos y vestido de uniforme. Así que un agente vestido de civil y un policía vestido de uniforme, y los dos golpeando al muchacho. Incluso de las manos del policía tiene manoplas. Y todo el mundo sabe lo que son las manoplas, que son esas guantillas que tienen hierro, una barra de hierro, para que los golpes sean bien demoledores. Así que ahí tiene Silvio Rodríguez una evidencia bien clara, indiscutible, del grado de represión que se está viviendo en La Habana.
Aparte de la falta de neurona, porque hay que tener una gran falta de neurona o ser un oportunista como yo creo que es él, se ha quedado ciego, porque el decir que él no ha visto que se reprima al pueblo es algo, vaya, solamente este tipo de gente tiene el valor de hacer esas declaraciones. Pero hay una realidad: el pueblo se ha lanzado a la calle, el pueblo sigue, después de tantos días, todavía protestando. Y oí una frase esta mañana de una periodista que decía que se despertó el caimán. Y eso es una forma bien descriptiva de decir lo que está pasando en Cuba. Y los cubanos están protestando y los cubanos se han dado cuenta que hay una sola solución. La solución es la terminación de este régimen que ha sido un desastre total para nuestra patria. Ha sido un ensayo diabólico que nunca ha funcionado. Quiero apuntar, Luis, el respaldo tan grande que tienen los cubanos en la isla por parte de sus compatriotas en todas partes del mundo. En todas partes del mundo los cubanos han salido también a demostrar para que el mensaje de Cuba sea oído. Así que me siento muy contento de cómo han reaccionado los compatriotas nuestros y muy orgulloso de los que están dentro de la isla y siguen manteniendo su posición, reclamando la libertad que le corresponde.
Yo quiero comentar un poquito para los compatriotas en la isla y para los funcionarios del régimen, que como sabemos graban este programa, pues constantemente, siempre lo graban, y pues le pasarán una información selecta a sus jefes. Así que, y entre ellos posiblemente a Díaz-Canel, sobre las cosas que decimos, especialmente cuando lo mencionamos personalmente. Así que yo quiero hacer un análisis sobre este artículo, porque es un artículo que habla tan claro y dice las cosas tan claras y desde allí, que es interesante, me resultó muy interesante y por eso pues me tomo la libertad pues de hacer algunos comentarios sobre él. Este muchacho, que escribe muy bien, por cierto, Iván García, habla en su artículo sobre el acto al que convocó, el acto de masas al que convocó el títere de Díaz-Canel el pasado 17 de julio, el sábado pasado, precisamente como para responderle a la ola nacional de protesta con que el pueblo de Cuba explotó. Fue una explosión social que habíamos nosotros comentado por muchos meses de que estaba abocándose, bueno, pues ya llegó, y no con la magnitud que nosotros pensamos que puede tener. Así que se prepare, porque la segunda explosión es inevitable también y posiblemente pues va a ser de una mayor magnitud y va a tener unas consecuencias mucho más serias, porque Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, y ya lo sabemos, ya hay altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que nos han dicho de que no van a tolerar un baño de sangre en Cuba, que van a participar, que no se van a quedar de brazos cruzados. Así que independientemente de las declaraciones políticas que hagan, eso son declaraciones políticas. Los hechos van por este camino que les estoy comentando. Bueno, pues en este artículo Iván García comenta, Horacio, de que el acto de reafirmación revolucionaria, como si todavía hubiera algo que reafirmar del desastre que hay en Cuba. Pero dice que ese evento fue organizado el pasado 17 de julio, sábado, en un local identificado como La Piragua, que está detrás del Hotel Nacional, y que ha sido un lugar conocido porque es un punto de venta de cerveza y de bailes, etcétera, populares. Bueno, pues García hace una referencia muy interesante a estos baños de masa que siempre han sido tradicionales con los dictadores, y hace un comentario sobre aquel baño de masa que se quiso dar Batista después del asalto a Palacio Presidencial de José Antonio Echevarría y Fructuoso Rodríguez, etcétera, en 1957, el 13 de marzo, y que a poca distancia ahí de Palacio pues realizaron este evento al que, acorde con la prensa de la época, pues asistieron 250.000 habaneros reafirmándole su respaldo a la dictadura de Batista. Cifras infladas, cifras mentirosas, que sabemos que todos los dictadores usualmente lo hacen. Fidel Castro hablaba del millón de cubanos que se congregaron en la plaza para darle vivas a la revolución, y está calculado matemáticamente por ingenieros de que no cabe, no un millón, ni medio millón caben en toda la plaza de la revolución, esta, la plaza cívica, no caben. O sea, todo es a base de mentira y de falacia. Bueno, pues, señor títere Díaz-Canel, pues también quiso darse su baño de masa y convocó a este evento, y ha contabilizado, según él, pues unos 600.000 cubanos, cuando fue un verdadero desastre. Y aquí está la descripción, Horacio, y para nuestros compatriotas, de lo que ocurrió el sábado en La Piragua. Dice García que desde las horas primeras de la madrugada comenzaron a poner autobuses en diversas partes, en un momento en que no hay combustible, en momento en que el sistema de transporte, principalmente de la capital, está colapsado. Bueno, pues dice que movilizaron más de 800 ómnibus, decenas de camiones y de autobuses de empresas estatales. Dice que no les importó el rebrote del coronavirus, y que precisamente, ironías de la vida, no dicho por García, lo digo yo, de que en momentos en que quieren acusar a los participantes en las demostraciones antidictadura en Cuba del 11 de julio, quieren acusarlo de haber violado las regulaciones contra el coronavirus al juntarse y no mantener el distanciamiento. Bueno, y esta reunión que convocó el títere Díaz-Canel entonces están iguales, están en la misma circunstancia, violó todas las normativas del distanciamiento social en cuanto al coronavirus. Pero bueno, el resultado final es que los autobuses eventualmente salieron vacíos. La gente no asistió. Y entonces comenta de las presiones que le ejercieron a los trabajadores de las empresas estatales. Dice que fue bestial y tiene referencias de las personas dando su testimonio, donde se asignaron tareas para convocar en las escuelas a los militantes del partido, la tarea de convocar a profesores y alumnos. Tú llamas a los muchachos, tú le dices esto, tú le dices a lo otro, no admitas justificaciones. Y al final los únicos que asistieron fueron los miembros de la UJC y del partido a regañadientes, porque muchos de ellos tampoco querían participar en este tipo de manipulación. Incluso un chofer le contó a García, y menciona su nombre, y yo no lo voy a dar porque no me interesa, pero dice que la mayoría de los ómnibus iban vacíos. Como está la calle, la pandemia y las protestas contra el gobierno, la gente no quería asistir. La gente querían quedarse en sus casas. El punto de salida de concentración, que fue a las 5:00 de la mañana, dijeron que tenía que compensar a esa hora porque Raúl Castro no podía coger sol. Imagínense ustedes. Lo cierto es que fue un verdadero desastre, y yo quiero comentar, después de que Horacio haga también su participación, pues quiero comentar exactamente sobre lo que el títere Díaz-Canel dijo precisamente en este acto de la Piragua.
Mira, Luis, para nadie es un secreto que todas las concentraciones, todos los mítines que se han hecho a través del tiempo han sido hechos, y los asistentes han sido obligados. En sus centros de trabajo le ponían guagua para ir, inclusive en las escuelas, en las cuadras, el comité de vigilancia, la gente, si se escondían, los tocaban en la puerta. O sea, siempre, todo lo que es ese famoso respaldo del pueblo, nunca ha existido. Lo que ha existido siempre es la mentira, la represión, la intimidación. Y siempre ha sido muy claro, si quieres mantener tu trabajo, tienes que ir a aplaudir con nosotros. Si quieres ir a la universidad, o si estás en la universidad y quieres mantenerte, tienes que asistir. O sea, yo no sé si ya no existen palabras para explicar la cosa, y le estamos hablando a un pueblo que ha sido testigo, a un pueblo que ha sido parte de esa intimidación. O sea, eso lo sabe todo el mundo en Cuba. Esta gente no tiene límite en las cosas que han hecho y que están haciendo. No tienen límites. Mira, ahora mismo tenemos ya la noticia de otro general que ha muerto, Marcelo Verdecia Perdomo. Qué casualidad que estos generales mueren así. El general anterior, pude ver una foto del Granma donde tienen sus cenizas y tienen sus retratos, y en vez de tirar la foto de frente, la tiran de lado para que salga la cinta muy bien puesta de una corona de Raúl Castro. O sea, que es una manipulación tan grande con lo que es la información en Cuba, que es algo que no tiene paralelo. No se puede comparar, inclusive, ni con la Unión Soviética, con Stalin.
Mira, Horacio, y muchas cosas que han pasado. La muerte de dos generales jóvenes, porque no estamos hablando de octogenarios ni cosas por el estilo, estamos hablando de generales jóvenes, 50 y pico de años. O sea, muy sospechosos, y no han dicho la causa de la muerte. Y todo siempre tan oculto. Entonces, hay muchísimas dudas con respecto a todo lo que está pasando. Todo es oculto, todo es tapado. El para atrás y para adelante que tuvo que hacer el propio Díaz-Canel, que reveló de que hay enfrentamientos internos, de que hay opiniones divergentes dentro del régimen. O sea, hay pasando muchas cosas, y por eso la Asamblea de la Resistencia Cubana, que representa a la mayoría de las organizaciones del exilio patriótico y además de organizaciones pro democracia dentro de Cuba, emitió esa declaración, ese mensaje a las Fuerzas Armadas, precisamente pues haciéndole un llamado fraternal a que no sigan defendiendo la dictadura, que no se plieguen a las órdenes de los extremistas comunistas que quieren matar, que quieren violentar al pueblo. El pueblo que hizo sencillamente fue expresar su opinión, la opinión que nunca le han permitido a través de elecciones libres, la opinión que nunca le han permitido al pueblo a través de los medios de comunicación y a través de organizaciones no gubernamentales. No se permite nada de esto, se permite en Cuba toda la prensa controlada, no se permite el registro de organizaciones no gubernamentales, no se permiten otros partidos políticos, En Cuba no hay elecciones, lo que hay son votaciones, así que no hay otra forma para que el pueblo de Cuba se pueda expresar, y la única forma que lo podía hacer lo hizo, y ahí lo tienen masiva, espontáneamente, desbordado. Yo tengo el video, que lo tengo guardado precisamente para mostrarlo en Naciones Unidas, y se lo voy a entregar y se lo vamos a enviar al presidente de los Estados Unidos, se lo vamos a enviar a las personalidades internacionales que son necesarias para que lo vean, para que vean la forma en que las personas de los cubanos se fueron congregando en estas protestas populares, para que vea que salían de cualquier lugar, de espacio, no había ningún llamado, el régimen no ha podido enseñar nada. Sabemos también lo que van a hacer, porque los conocemos perfectamente y ya lo han estado haciendo. Y esto es importante que todo el pueblo de Cuba lo sepa, y los que están escuchando este programa en otros países, pues también entiendan esta situación. El régimen lo primero que hace es crear falsas noticias. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues tiene un ejército, que ya ellos mismos lo han dicho, de que tiene un ejército de cibernautas, o sea, de individuos con páginas web, páginas de internet, que se dedican precisamente a inyectar, a poner en circulación información falsa, especialmente cuando hay una situación de crisis o una situación problemática como ocurrió con estas protestas populares masivas. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a poner información falsa. Por ejemplo, la llegada de Raúl Castro a Venezuela, y entonces pues la ponen que Raúl Castro salió huyendo de Cuba. Ahí está el video, mírenlo ahí, lo ven descendiendo de la escalera. Sabemos que es una información falsa, porque ese tipo de información no la tiene acceso nadie. Ningún disidente, ningún opositor, ningún periodista que no sea del gobierno tiene acceso a un video de Raúl Castro bajándose de un avión, porque nadie es adivino para saber dónde se va a bajar Raúl Castro de un avión. Entonces, eso se sabe que evidentemente fue puesta, fue inyectada por agentes del régimen que están sirviendo en los servicios de internet y de blogs de información. Y como eso, pues sacan fotografías de otras protestas en otros países y entonces la hacen pasar como que es en Cuba. ¿Cuál es el propósito de hacer todo esto? Bueno, pues que al llenar las páginas de internet y de información, las personas ingenuas que no entienden, no conocen esto, pues se tragan y empiezan a distribuir y a pasárselo a sus amigos. Mira, mira lo que está pasando. Mira, Raúl Castro se asignó, se fue. Entonces, los ingenuos sirven de pantalla a estos individuos. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues que después tiene, como hizo ayer el periódico Granma, la cantidad de noticias falsas que están circulando porque lo usan para difamar a la revolución. Miren, esta fotografía, este video de Raúl Castro, eso es mentira. Miren estas marchas de deseo. Raúl Castro estaba, eso fue una visita que hizo en el año 2000X a Venezuela para una reunión con Maduro y compañía. Esta otra fotografía donde se ve a la policía golpeando, eso no es aquí, eso fue allá en Cáncer con Chinchina. Esta otra fotografía, este otro video, todos son falsos. Y entonces le dan la característica de falso a toda la información que está circulando en el internet. Por eso yo comencé el programa hablando de la fotografía de la agencia francesa de prensa con fecha y lugar y la violenta represión tomada en escena y bien cerquita. Así que es importante que todos los compatriotas dentro y fuera de Cuba estén alerta, que esta es la estrategia del régimen, que es diluir con noticias falsas las noticias verdaderas.
Mira, Luis, exactamente el objetivo es quitarle la credibilidad a las noticias que se manda de afuera o que mandan dentro de Cuba para poder justificar que todo es mentira. La cantidad de información esa mentirosa que nos llega es tremenda. A mí me llegó una noticia de una mujer dando una noticia de última hora que habían tomado Camagüey y que habían detenido a los dirigentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que sí es importante es que los militares en este momento tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros, porque llegó sin lugar a duda el momento de las definiciones. O están al lado de su pueblo o están al lado de la tiranía. No se puede seguir manteniendo esta tiranía. Y los cubanos que están reclamando la libertad están haciéndolo no solamente para ellos, sino lo están haciendo también para los miembros de las Fuerzas Armadas, que ellos saben que no son libres, que posiblemente son más vigilados que el resto de la población. Yo me acuerdo, Luis, de una anécdota donde tú confrontaste a un guardia en la prisión diciéndole que tú eras mucho más libre que él.
Fue al general Pascual Martínez Gil. Ellos venían usualmente a la celda donde estábamos nosotros, en el Combinado del Este. En mi celda habían varias personas que ellos tenían calificado como dirigentes contrarrevolucionarios. Ahí estaba Uber Mato entre ellos, y venían algunas veces oficiales del MINI, ya Uber estaba próximo a cumplir su condena, habían otros radios como Tony Dama que estaban próximos a cumplir su condena, y este pues, en general pues venía allí pues a tratar de pasar la mano, evidentemente porque ya iban a salir en libertad con el cumplimiento de condenas de 20 años. Y entonces pues hablaba de, yo no sé ustedes por qué luchan, y bueno, nosotros nos sentimos libres, le dije yo a Martínez Gil, y Martínez Gil me dijo, ¿cómo libre? ¿Usted no está libre? ¿Usted está preso? Y yo, no, está preso mentalmente, pero yo estoy libre mentalmente, espiritualmente estoy dentro, y yo le demuestro a usted que yo soy libre y que usted no. Y se echó a reír, me dijo, demuéstranos, digo, muy fácil. Me paré en la reja de eso y le dije, abajo, me acuerdo que el presidente, creo que era Jimmy Carter, abajo Jimmy Carter, abajo Fidel Castro. Le dije, general, mire con qué libertad yo actué. Venga usted y dígalo también. Abajo Jimmy Carter, diga abajo Fidel Castro. Venga. Se me quedó mirando, bajó la cabeza, llamó a guardia, le dijo, abre, me dije que voy a salir. Y se fue. Ahí lo tiene. Yo quería un punto final, Horacio, y esto es importantísimo. La Asamblea de la Resistencia Cubana, que representa a la mayoría de las organizaciones del exilio y a muchísimas organizaciones también prodemocráticas dentro de Cuba, escribió un mensaje que está por escrito, está puesto en blanco y negro, un mensaje a los militares cubanos, donde les decimos, entre otras cosas, todo lo que Horacio acabó de mencionar hace un momentico, pero además dice de que ningún militar en Cuba tiene por qué temerle a un cambio en Cuba, porque ningún militar que no tenga las manos manchadas de sangre o de la violenta represión, ninguno tiene nada que temer. El ejército en Cuba y la policía en Cuba va a seguir porque el orden, en el momento que haya un cambio en Cuba, la policía y el ejército tienen que seguir ahí porque son los garantes de la estabilidad de la nación. O sea que no tienen que temer ni que se les va a abusar, ni que se les va a perseguir, ni cosa por el estilo. Al contrario, todos los militares que asuman una posición digna, incluso muy posiblemente van a ser hasta ascendidos al lugar honorífico que le corresponde por haber ayudado y participado en el fin de la dictadura. Así que ninguno tiene nada que temer. No puede es que se mantengan indiferentes y permitir que los extremistas, los criminales en el régimen, sean los que dicten las órdenes a ellos y los embarren también con toda esta represión. Este es un momento crucial en la historia de Cuba y ustedes tienen que jugar también un papel crucial. Esa es la invitación y ese es el compromiso que la Asamblea de la Resistencia de Cuba hace con todos los militares en Cuba. No tienen nada que temer. Así que ahora solamente nos resta pues despedirnos de todos nuestros radioyentes dentro y fuera de Cuba y despedirnos como siempre. Sus amigos,
Horacio Salvador García Cordero, como me llama la seguridad del Estado.
Y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo. Verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda...